Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde los estudios de Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Controlar la pandemia.
Ecuador postergó el comienzo de las clases presenciales.
Año 2022.
El desempleo afectará a más de 200 millones de personas en todo el mundo.
Avance en Chile.
El miércoles 20 vence el plazo para presentar iniciativas populares de la nueva constitución.
Sin límites.
China volvió a resaltar el nivel de sus relaciones con Rusia.
Misión.
El canciller argentino viajó a Estados Unidos en busca de apoyo para refinanciar la deuda con el FMI.
Sin vacuna.
El tenista Novak Djokovic regresó a su Serbia natal tras ser deportado de Australia. Estos fueron los titulares. Los invitamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
En rojo.
Ecuador postergó por una semana el comienzo de las clases presenciales previstas para este lunes 17 debido al aumento de casos de COVID-19.
Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, tras declarar en alerta roja 193 de 221 cantones.
La decisión fue motivada por un informe del Ministerio de Salud Pública que afirmaba un aumento considerable en la demanda de atención en los hospitales.
56% de las camas de hospitalización general están ocupadas y en unidades de cuidados intensivos el porcentaje asciende a 84%.
Además, muchos de los contagiados son menores de 12 años.
Sobre este tema, en órbita dialogó con el doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio Médico del Guayas, la provincia más golpeada por la pandemia.
A partir de este domingo, el COE Nacional, que es el organismo que está regulando justamente todo aquello relacionado para la contención de la pandemia, dictaminó prácticamente una identificación de varios cantones, de más de 190 cantones que están en alerta roja prácticamente, y determinó en su gran mayoría cuáles estaban, su naranja, etcétera, etcétera, y de acuerdo a la gravedad sugirió pues que todas las que estaban en alerta roja prácticamente tenían que tomar medidas de bioseguridad más estrictas, ¿no? Como por ejemplo estaba programada la asistencia presencial a clases, ya eso ya fue suspendido y tendrá que mantenerse, a lo menos en las provincias que y en los cantones que tienen código rojo o alerta roja, tendrán que hacerlo de manera telemática.
193 cantones de alto riesgo tendrán la presencialidad suspendida, la cual incluye a los niveles preescolares de todo el país.
En tanto, se permitirá la semipresencialidad en 26 de ellos.
En la segunda semana de enero, el país superó los 42.000 contagios, por lo que el Colegio Médico hizo un llamado a la comunidad y solicitó más insumos al gobierno.
Y obviamente, pues el llamado a la comunidad para seguir manteniendo las medidas de bioseguridad en alto, porque esta semana que estamos viviendo es como quien dice, nos está pasando factura quizás a la indisciplina social que hubo posterior al 24, 25 de diciembre y al 31 de diciembre. Entonces, aquí estamos con una casuística alta, con salas de cuidados intensivos, un 80-85% ya llenos. Hay largas colas de espera para las personas que se sienten afectados con sintomatología relacionada más o menos con el COVID-19, y obviamente lo que estamos nosotros pidiendo al gobierno nacional es el abastecimiento de insumos, medicamentos, dispositivos y sobre todo reactivos para la contención de esta pandemia.
Según medios locales, entre 60% y 70% de quienes ingresan a cuidados intensivos no tienen el esquema de vacunación completo.
Tenorio exhortó a la población a inmunizarse, evitar aglomeraciones y a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad.
Se espera que el comité realice un nuevo análisis de las medidas el próximo 21 de enero.
La ciudadanía tiene que entender, aquellos sectores ciudadanos, comprendidos sobre todo los que están entre los 15 a los 45 años, el peligro no ha cesado y que hoy más que nunca se hace necesario la exhortación para que procedan a inmunizarse, porque algunos son escépticos. Hay también las campañas de los grupos antivacunas que a veces calan en aquellos sectores. Y los que están en UCI son justamente, es una clara demostración, que los que están en UCI son aquellos que precisamente no recibieron ningún esquema de vacunación.
Escuchábamos al presidente del Colegio Médico de Guayas, el doctor Wilson Tenorio.
Causas.
El desempleo afectará a más de 200 millones de personas en todo el mundo durante 2022.
La cifra representa un descenso de 7 millones de personas sin trabajo en comparación con el año pasado.
Sin embargo, supone 21 millones de desempleados más que en 2019, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
El organismo estima que la tasa de desempleo mundial se mantendrá por encima del nivel alcanzado en 2019, al menos hasta 2023.
Esto supone un total de 207 millones de desempleados en este año, frente a los 186 millones de 2019.
La OIT proyecta un déficit en horas trabajadas a nivel mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al cuarto trimestre de 2019.
La situación responde al efecto en el mercado laboral de las variantes recientes de COVID-19 como Delta y Omicron.
Y asimismo a la incertidumbre respecto del curso futuro de la pandemia del coronavirus.
Para lograr una recuperación sostenible del empleo se debe avanzar en el trabajo decente con inclusión de salud, seguridad, igualdad y diálogo social, indicó la OIT.
Falta poco.
El jueves 20 vence el plazo para la presentación de iniciativas populares para la nueva constitución chilena.
El plazo se abrió el 22 de noviembre de 2021 y hasta el momento se presentaron más de 1.600 propuestas.
Los proyectos deben ser respaldados por 15.000 personas provenientes de 4 regiones para ser discutidos en el pleno de la convención constitucional.
Las personas mayores de 16 años pueden apoyar hasta 7 proyectos y el tiempo para hacerlos hasta el 1 de febrero.
Sputnik dialogó con la convencional independiente Tania Madriaga, integrante de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular.
Tenemos que fomentar las campañas de firmas para que un conjunto de iniciativas logren esa meta que nosotros también planteamos, que era una meta demasiado ambiciosa, que la pusieron también los partidos. Nosotros planteamos que hubiera un tope de 7.000, 10.000 máximo firmas, planteamos incluso 5.000, una iniciativa que tenga 5.000 apoyo ya debería estar en condiciones por sí sola de entrar a la discusión, porque además la norma para entrar a la discusión ni siquiera está garantizado que se aprueben. Entonces, se le pusieron barreras muy altas, muy exigentes, y hoy día, bueno, estamos ante esa limitación.
La también convencional independiente y dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores, María Rivera, dijo que son pocas las propuestas que alcanzan las 15.000 firmas.
Y explicó cómo los constituyentes podrían patrocinar una iniciativa.
Hay muy pocas que cumplen hasta ahora el requisito de las 15.000 firmas. Entonces, tenemos que convocar a los pobladores, a los sindicatos, a los colegios, a las universidades, a todo el mundo que firme, que patrocine las normas para que se puedan discutir. Entonces, existe esa posibilidad, el plazo de subir normas vence el 20 de enero y para que las suban mínimo 8 convencionales es el 1 de febrero. Entonces, si no logran presentar una iniciativa de norma popular, pensando en que no van a juntar las firmas, tienen que hablar con nosotros, con los convencionales, para patrocinar mínimo entre 8 y 16 convencionales, podemos patrocinar las normas que pretendan presentar.
Las nuevas normas constitucionales deben ser aprobadas por 2/3 de la convención.
Aquellas que no obtengan este respaldo, pero sí los 3/5, podrían ser puestas a consideración de la ciudadanía.
Sin embargo, aún se desconoce si este mecanismo podrá utilizarse porque el Parlamento debe realizar una reforma constitucional.
Si la convención, democráticamente, fija un reglamento y el reglamento fija ciertos mecanismos, el poder constituido simplemente debiera vehiculizarlos. Y ese diálogo así de claro debió haberlo hecho la mesa anterior. Y esperamos que la mesa actual tenga esa claridad, esa firmeza para que no haya un veto del poder constituido respecto a los mecanismos de participación popular que se han fijado. Si eso fuera así, si hubiera un veto a esos mecanismos, obviamente la convención tiene que buscar otras fórmulas que le permitan legitimar aquellas discusiones en las que haya una mayoría social de acuerdo con alguna propuesta que no alcanza los 2/3, que es otra de las discusiones que ya dimos y que quedó fija en el reglamento.
Escuchábamos a las constituyentes chilenas Tania Madriaga y María Rivera.
Sin límites.
China volvió a resaltar el nivel de sus relaciones con Rusia.
Hemos declarado en repetidas ocasiones que las relaciones entre Pekín y Moscú no tienen límites, manifestó el vocero de la Cancillería del gigante asiático.
De acuerdo con el Ministerio de Exteriores chino, estos países siempre abogaron por el orden mundial basado en derecho internacional.
Y además han contribuido a la solución política de los problemas internacionales y regionales, consideró.
A su vez, el canciller ruso Sergei Lavrov ha destacado la agenda bilateral rica y la arquitectura única de relaciones bilaterales entre los países.
En tanto, fue confirmada la presencia del presidente ruso Vladimir Putin a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín el 4 de febrero.
Ese mismo día celebrará negociaciones con el líder chino Xi Jinping.
El Kremlin comunicó que el viaje de Putin se prepara en circunstancias muy difíciles a raíz de la pandemia.
China presta la máxima atención para garantizar la seguridad sanitaria del presidente, señaló el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov.
Misión.
El canciller argentino Santiago Cafiero viajó a Estados Unidos por apoyos para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El ministro se reunirá este martes 18 con el secretario de Estado anfitrión, Anthony Blinken.
La agenda incluye un encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
En sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Argentina busca un nuevo programa con condiciones más favorables para la devolución del crédito.
El viernes 14, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con representantes del organismo internacional.
Allí expuso el nuevo acuerdo de precios para combatir la inflación, que alcanzó el 50,9% durante 2021.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Martín Epstein, politólogo del Centro de Economía Política Argentina.
Efectivamente, hay un proceso inflacionario internacional con inflaciones que obviamente para nuestro país serían envidiables, ¿no? Pensar en una inflación de entre el 6 y el 10 anual como lo que tuvo Estados Unidos el año pasado sería súper deseable, pero no hay que dejar de lado que la inflación en Estados Unidos es prácticamente nula históricamente. Entonces hay un proceso inflacionario global que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con los efectos de la pandemia, y entonces si nuestro país tiene una inercia inflacionaria muy, muy significativa histórica, hay que agregarle a eso el impacto de la inflación internacional. Solo para dar un dato de referencia, la FAO, que es la Federación de Alimentos de Naciones Unidas, estima en 22% el aumento de precios de alimentos el año pasado. O sea, que imagínate cómo le pega eso a una economía o a un modelo productivo como el nuestro, muy, muy sostenido, sobre todo en la exportación de alimentos.
Sin embargo, el país sudamericano registra un proceso de importante recuperación elogiado por el premio Nobel Joseph Stiglitz.
En un artículo publicado en el portal Project Syndicate, el reconocido economista lo calificó de milagroso.
La vertiginosa recuperación económica que se dio durante el año pasado está anclada en una serie de medidas muy concretas que permitieron que la Argentina tenga un crecimiento del orden del 10% el año pasado, siendo uno de los países con un mayor crecimiento incluso en comparación con países desarrollados. Y esto tiene que ver con un proceso de expansión y de políticas de fomento de la inversión, con un crecimiento del consumo que le dieron fuerza a ese 10% de crecimiento.
En el texto se critica al expresidente argentino Mauricio Macri por el fracaso de su política económica entre 2015 y 2019 y también al Fondo Monetario Internacional.
Cuando leemos la nota de Stiglitz, lo que hay de fondo es, si querés, una especie de guiño a entender que en este contexto las políticas tradicionales del fondo han, lejos de ayudar o mejorar las condiciones, actuarían como un retroceso fenomenal a la política expansiva y a la política de crecimiento que se viene llevando adelante. Lo otro interesante de la nota de Stiglitz es el fenómeno de, o la mirada crítica respecto a cómo el fondo se comportó con el gobierno anterior, con el gobierno macrista. ¿Sí? Hay una mirada muy crítica sobre cómo tanto el gobierno macrista como el plan de fondo fracasaron, y en la mirada de Stiglitz, esa la compartimos también, era esperable un resultado así.
Escuchábamos a Martín Epstein, politólogo del Centro de Economía Política Argentina.
Después del escándalo,
Novak Djokovic regresó a su Serbia natal tras ser deportado de Australia.
En el aeropuerto de Belgrado, decenas de personas recibieron al tenista número uno del mundo.
Noll fue deportado del país oceánico luego de perder una batalla legal por no estar vacunado contra la COVID-19 y querer competir en torneos oficiales.
Djokovic declaró estar extremadamente decepcionado luego de que una corte federal mantuvo por unanimidad la decisión gubernamental de cancelar su visa.
La visa australiana del serbio fue vetada por 3 años.
El primer ministro de ese país, Scott Morrison, no descartó que Djokovic pueda volver al territorio antes de que finalice este periodo de la sanción.
El premier opinó que deberían darse unas circunstancias adecuadas, pero no las aclaró.
El deportista aspiraba a defender su título de campeón del Abierto de Australia y convertirse en el primer tenista de la historia en sumar 21 Grand Slams.
Este lunes 17 comenzó el primer Gran Abierto del año en la ciudad de Melbourne sin una de sus principales estrellas.
Por otra parte, Francia analiza exigir la vacunación contra el coronavirus a todo deportista que ingrese al país para competir en un nuevo evento deportivo.
A finales de mayo, en este país inicia el segundo Gran Abierto de tenis del año, Roland Garros.
La Federación Francesa de Tenis adelantó que trabaja junto con las autoridades públicas para elaborar un reglamento hacia deportistas no vacunados.
Este procedimiento, a aplicarse en el caso de Djokovic, incluiría la posibilidad de un pase sanitario especial.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.